Unidos en Cristo. Por Randolph Dunn. Jesús la persona. El ambiente en el que nació Jesús era el de una sociedad cerrada, un pueblo que se consideraba superior a todos los demás. Se enorgullecían de ser hijos de Abraham, el pueblo elegido de Dios. Abraham es nuestro padre, Juan 8 y 38. Tenían un odio inmenso hacia los samaritanos, pues los consideraban mestizos, judíos que habían abandonado la ley de Moisés durante el periodo de cautiverio babilónico. Su odio era tan grande que hacían todo lo posible por no poner un pie en la tierra de los samaritanos. Los ocupantes romanos no eran diferentes y cualquier judío que se asociara con esos ocupantes era un pecador, como Mateo, el recaudador de impuestos. Los judíos también eran legalistas en sumo grado. Para ganarse las promesas de Dios en las que creían, debían cumplir la letra de la ley, no necesariamente la intención. Por ejemplo, Moisés les exigió que diezmaran y dieran un décimo. Para asegurarse de que dieran el décimo pero no más, contaban las semillas de las plantas para dar un décimo y solo un décimo. Roma exigía a los judíos que llevaran la carga de un soldado durante una milla. Así que los judíos pusieron señales para asegurarse de que no fueran más allá. Recuerde que Jesús dijo que si alguien te obligaba a caminar una milla, ve con el 2. Mateo 5 y 41. En esta cultura apareció el ungido, el Mesías, el Cristo. Los judíos creían que cuando viniera el Mesías, restauraría el reino terrenal de Israel a su derecho otorgado por Dios al poder y al honor. Su Mesías sería el rey de los judíos y gobernaría como David. Jesús se dirigió con frecuencia a los arrogantes, egocéntricos y santurrones fariseos, los líderes religiosos de los judíos. En una ocasión, Jesús afirmó que tenía ovejas en otros lugares. Por lo tanto, parecería que Jesús se estaba refiriendo a los gentiles, todos los no judíos. En Juan 10 Jesús declaró, «Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas, las que eligieron ser sus discípulos, y mis ovejas me conocen a mí, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también debo traerlas, para que también ellas escuchen mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor», Juan 10, 14-16. En Isaías 56, 7-8 se afirma, «Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos». El Señor Dios, que reúne a los desterrados de Israel, declara, «Aún reuniré a otros sobre él, además de los que ya están reunidos», sin duda una profecía sobre los despreciados samaritanos e incluso los gentiles paganos. Con esta actitud de superioridad, ¿podían los judíos y sus líderes religiosos entender o siquiera tener una idea de lo que Jesús estaba enseñando? Aparentemente, cierto grado de superioridad prevalecía incluso entre sus discípulos más cercanos. Juan y los demás discípulos no podían considerar la posibilidad de que Jesús tuviera otros seguidores fuera de su camarilla, secta o grupo reducido. «Maestro», le respondió Juan, «hemos visto a un hombre que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido, porque no es de los nuestros». Jesús les respondió, «no se lo impidáis, porque el que no está contra vosotros, está a vuestro favor», Lucas 9, 49-50. Pero no todo el que hace cosas en nombre de Jesús es para él, como lo declaró Jesús en Mateo 7, 21-23. No todo el que me dice, «Señor, Señor», entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, «Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros». Y entonces les declararé, «Jamás os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad». No lo que decís, sino lo que hacéis, como siervos de Cristo. Sabiendo que su misión era ser el sacrificio por los pecados de todas las personas, judíos, griegos, romanos y aquellos despreciados samaritanos, Jesús oró. «Yo te he revelado a los que me diste del mundo. Eran tuyos, me los diste y han guardado tu palabra. Ahora ellos saben que todo lo que me has dado viene de ti. Porque les di las palabras que me diste y ellos las aceptaron. Conocieron con certeza que yo salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. No ruego solo por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú en mí y yo en ti, y que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Juan 17, 6-10, 17, 20-23. Capítulo 2. La unidad de los primeros cristianos. Después de Pentecostés, los cristianos fueron uno en Cristo, sin duda la unidad mencionada en la oración de Cristo en Juan 17. Todos los creyentes tenían un solo corazón y una sola mente. Ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que lo tenían en común. Los apóstoles daban testimonio con gran poder de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. No había entre ellos ningún necesitado. Porque de vez en cuando, los que poseían heredades o casas las vendían, traían el dinero de las ventas y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Hechos 4, 32-35. Más tarde, después de que muchos otros judíos creyeron y obedecieron, vemos que todavía estaban unidos en el amor unos por otros. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus posesiones y bienes y los repartían a cada uno según su necesidad. Se reunían todos los días en el templo, partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Hechos 2, 44-47. Pero no siempre sería así, porque en poco tiempo, quizás en cuestión de semanas o meses, la unidad comenzó a desvanecerse a medida que las viudas cristianas griegas eran ignoradas. Puede que fueran judías, pero no de Judá ni de habla hebrea. En aquellos días, como el número de los discípulos crecía, algunos judíos griegos se quejaron de los judíos hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Hechos 6:1. La unidad entre personas de diferentes orígenes es difícil de lograr y mantener. La mayoría de las personas tienden a querer asociarse con otras cuando tienen algo en común, como la etnia, las creencias políticas o religiosas, la riqueza, el poder o la posición en la sociedad. En Corinto, la unidad se desvaneció y se produjo la división cuando el vínculo común dejó de ser Cristo. Hermanos míos, algunos miembros de la familia de Cloé me han hecho saber que hay disputas entre ustedes. Esto es lo que quiero decir, cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy del Mesías, ¿acaso está dividido el Mesías? ¿Acaso fue crucificado Pablo por ustedes? ¿Acaso fueron bautizados en el nombre de Pablo? 1 Corintios 1, 11-13. La unidad de los que están en Cristo debe basarse en Cristo, en su muerte, sepultura y resurrección. La unidad no puede lograrse con opiniones e interpretaciones. Capítulo 3. Unidad con diferencias de interpretación. Piense en el año 76 después de Cristo y piense en una oportunidad de enseñanza que haya experimentado. Usted comenzó un estudio bíblico de 6 meses. Se presentaron más de 100 posibles estudiantes, la mayoría simplemente por curiosidad, pero se inscribieron 25 para la clase. Eran de todos los ámbitos de la vida. ¿Se debería excluir a alguno de ellos de estudiar para conocer a Dios y su voluntad? Como su maestro, tú lo sabías. A. El mensaje del Evangelio que debe ser enseñado. B. Acción que uno debe tomar para que Dios los ponga en Cristo y su Iglesia. C. Que significa estar unido y comprometido con Cristo. Al final del estudio, todos se habían entregado a Cristo y se habían sumado a su cuerpo. ¿Están en comunión con Cristo, entre ellos y con los demás cristianos? Sí. Después de algunos años, uno de los estudiantes quiso renovar la comunión, lo que había experimentado durante los 6 meses de estudio y programó una reunión. Le pidieron que hablara en la reunión. Como era de esperar, algunos no pudieron asistir. Uno había muerto y otro había sido ejecutado por las autoridades romanas. Se planteó el problema de la comunión debido a las distintas interpretaciones de los siguientes asuntos. Uno había regresado a su antiguo estilo de vida homosexual. Uno informó que había enseñado a su hermano, que estaba tan discapacitado que no creían que pudiera sumergirse, por lo que vertieron agua sobre él llamándolo bautismo. Dos habían llegado a la conclusión de que las manos santas deben levantarse hacia Dios cuando se ora. Uno se divorció de su esposa aunque ella no había hecho nada para romper el pacto matrimonial. Uno pensó que no era necesario reunirse con el cuerpo de Cristo debido a la posibilidad de persecución. Varias asambleas tomaron la cena del Señor durante la semana además de los domingos. ¿Están todos ellos todavía unidos en Cristo y en su comunión unos con otros? ¿Alguna de sus acciones se basa en interpretaciones personales y es vinculante para los demás en el cuerpo de Cristo o se trata simplemente de una diversidad de opiniones? ¿Cómo puede un grupo tan diverso permanecer unido? La unidad se puede lograr con hechos, pero no con enseñanzas basadas en opiniones o interpretaciones. Las enseñanzas no son hechos, como los hechos son cosas que han ocurrido. Las enseñanzas son interpretaciones de un entendimiento. Las instrucciones de los apóstoles fueron inspiradas, las enseñanzas del hombre no. En el intento del hombre por comprender las enseñanzas de la Biblia, forma una interpretación basada en su capacidad intelectual, conocimiento y ambición. Pablo advirtió a los ancianos de Éfeso, centinelas del rebaño que guardaban contra los lobos, hombres que enseñaban en contra de las instrucciones inspiradas, cuyo propósito era destruir el rebaño, dentro de la comunidad unida de creyentes, comenzarían a atraer a la gente hacia sí mismos, no hacia Cristo y su cuerpo de creyentes. Pastoreen la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Yo sé que después de mi partida, entrarán entre ustedes lobos rapaces, como si fueran cristianos o fingieran serlo, que no perdonarán al rebaño. Incluso de entre ustedes mismos, los ancianos, se levantarán algunos que pervertirán la verdad al enseñar sus interpretaciones, para arrastrar tras sí a los discípulos. Así que estén alerta y manténganse alerta como buenos centinelas, Hechos 20, 28-31. Pablo también instruyó a Tito, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, judíos. A estos es necesario tapar la boca, porque trastornan familias enteras, enseñando por ganancia vergonzosa lo que no deben enseñar, Tito 1, 10-11. Pedro lanzó una advertencia a todos los cristianos. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que son lobos espirituales con interpretaciones personales, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y hasta negarán al Señor soberano que los rescató, probablemente la creencia gnóstica de que Jesús no era humano sino un fantasma, anulando así su sacrificio expiatorio, atrayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán sus vergonzosos caminos y desacreditarán el camino de la verdad. En su avaricia, maestros ávidos de dinero, poder y prestigio os explotarán con historias que han inventado, 2 Pedro 2:1-3. Hay varios métodos que la gente utiliza para interpretar las Escrituras. Se pueden aceptar fácilmente hechos como la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, pero los cristianos deben saber interpretar correctamente las Escrituras en lo que respecta a creencias, prácticas y procedimientos. Algunos métodos utilizados. Especificidad de un comando. Cualquier acción especificada excluye todas las demás acciones. Silencio. Nada queda registrado, por eso la Biblia no exige ni prohíbe una acción. Permite que uno haga todas las interpretaciones e inferencias razonables y responsables, que varían según el conocimiento y las capacidades intelectuales de cada uno. Por lo tanto, pueden existir diferentes opiniones entre los que están en Cristo, incluso dentro de la misma congregación. Sin embargo, la opinión de uno no debe ser impuesta a otro. Deben seguir siendo sus interpretaciones privadas. Inferencia necesaria requiere el juicio de alguien. Una inferencia necesaria establece una interpretación de una práctica o procedimiento equivalente a un mandato de Cristo y exige que los cristianos, en todas partes y en todo momento, la cumplan. La pregunta entonces es quién está autorizado a decidir por otros qué inferencia es necesaria. Inferencia. Una inferencia es una interpretación o conclusión personal de una enseñanza, no de una orden. La conveniencia es a procedimiento o práctica no explícitamente ordenada o prohibida por el texto bíblico, por lo que se considera permisible en la ejecución de algún mandato bíblico claro. En la Biblia se muestran ejemplos de acciones de un individuo o de una asamblea de cristianos que generalmente se limitaban a un lugar y no eran una práctica universal. Algunos ejemplos eran contrarios a una enseñanza inspirada específica. Los cristianos deberían utilizar el siguiente procedimiento para interpretar las Escrituras y no discutir sobre el significado de las palabras. Examine todas las Escrituras relacionadas con el procedimiento o la práctica. Determinar si la creencia, el procedimiento o la práctica están especificados. Si es así, entonces se excluyen todas las demás creencias, procedimientos o prácticas relacionadas con ellos. Por ejemplo, Dios especificó el tipo de madera que se utilizaría en la construcción del arca. Por lo tanto, se excluyó toda otra madera. Dios no se quedó callado. Fue específico. Si no se menciona nada sobre el tema, Si la Biblia no dice nada, entonces existen opciones razonables y responsables. Por ejemplo, Pablo podría optar por navegar, caminar o ir a Macedonia en un barco. Eligió navegar. Analizar ejemplos para determinar si concuerdan o explican algo especificado. Si es así, no es el ejemplo lo que se debe seguir, sino el mandato. Si no se relaciona con un mandato ni lo explica, las personas o las congregaciones tienen la opción de seguirlo o abstenerse de hacerlo. Por ejemplo, reunirse en la columnata de Salomón. Si se comprenden los métodos que se utilizan para interpretar las Escrituras, se pueden responder las preguntas sobre la comunión de la clase del 76. Por ejemplo, la palabra inglesa visitar, cuando se tradujo la Biblia King James, significaba ir a ver a alguien para determinar si tenía alguna necesidad. Si era así, ocuparse de sus necesidades. Hoy en día, ese no es el significado de invitar a alguien a comer y a tener comunión. Quizás el siguiente ejemplo ayude a aclarar la diferencia entre hecho y opinión. Dos vehículos chocan en una intersección. Había dos testigos, uno detrás de cada vehículo. El testigo A, detrás del vehículo A, dijo que la luz estaba verde, por lo que el vehículo B se saltó el semáforo. El testigo B, detrás del vehículo B, dijo que la luz estaba verde, por lo que el vehículo A se saltó el semáforo. ¿Cuáles son los hechos y las interpretaciones o inferencias? Hechos. Había dos vehículos. Hubo un accidente. Había dos testigos. Había un semáforo. Interpretaciones e inferencias. El testigo A creyó que la luz estaba verde para el vehículo A y dedujo que el semáforo debía haber estado rojo para el vehículo B. El testigo B creyó que la luz estaba verde para el vehículo B y dedujo que el semáforo debía haber estado rojo para el vehículo A. Al concluir que su creencia e inferencia eran correctas y luego exigir que no hay otra conclusión posible, su interpretación e inferencia se convirtieron en su inferencia necesaria.
Concluye.
No hay disputa sobre los cuatro hechos. Posibilidades sobre sus afirmaciones e inferencias. Uno está equivocado y el otro tiene razón. Ambos tienen razón, el semáforo estaba verde en ambos lados. Ninguna de las dos es correcta. La luz no funcionaba.
Concluye.
Si algo está especificado, entonces todos los cristianos en todas partes, en todos los tiempos y en diversas culturas y sociedades deben cumplir. Dios ha hablado. El hombre debe obedecer. Si algo no está especificado, entonces se permiten juicios razonables y responsables, pero no vinculantes para los demás. La salvación no se encuentra en nadie más que en Cristo. Pablo predicó a Cristo, predicó el Evangelio. Capítulo 5. El Evangelio. Cuando uno se refiere al Evangelio, ¿a qué se refiere? A. Los cuatro Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. B. Todo el Nuevo Testamento. C. La Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. El Evangelio es la buena nueva de que Dios vino a la tierra en un cuerpo de carne igual al del hombre, ofreciendo su vida sin pecado como el único sacrificio aceptable al Padre para el perdón de los pecados del hombre. Así, el Evangelio fue y es Jesús, su vida, muerte, sepultura, resurrección y ascensión, el sacrificio expiatorio, un hecho histórico verificable. El Evangelio no es una teoría, una doctrina, un sistema de filosofía moral o espiritual, ni siquiera la teoría de la fe, el arrepentimiento, el bautismo, la remisión de pecados, la adopción, el Espíritu Santo y la vida eterna. El Evangelio es entonces la buena noticia que Jesús esperaba que sus apóstoles enseñaran cuando les dijo: «Ide por todo el mundo y predicad el Evangelio», Marcos 4 y 16. Es lo que predicó Pablo cuando predicó a Cristo crucificado, 1 Corintios 1. La iglesia que Cristo estableció en la tierra es esencial, intencional y constitucionalmente una, consiste de todos aquellos en todo lugar que profesan su fe en Cristo y su obediencia a Él en todas las cosas mediante el arrepentimiento y la obediencia al Evangelio. Los cristianos de cada generación, mediante el estudio constante, crecen y maduran en su conocimiento y comprensión de la voluntad de Dios, lo que da como resultado el abandono de algunas interpretaciones, malentendidos y creencias anteriores que les habían enseñado previamente. Las doctrinas, los credos, los dogmas y las interpretaciones impiden la unidad, ya que ésta se logra mediante la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, no mediante creencias y enseñanzas. Pablo declaró en 1 Timoteo 6, 2-4, enseña y exhorta a los demás. Si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está inflado de orgullo y no entiende nada. Así, los apóstoles proclamaron la buena nueva, la salvación, y cómo crecer a la semejanza de Dios viviendo vidas sacrificadas. Sus enseñanzas, doctrinas, explican cómo los cristianos deben vivir de manera aceptable a Dios. La sana doctrina es la enseñanza que conduce a la piedad. Él, los centinelas, los atalayas, los ancianos, los supervisores, deben retener firmemente el Evangelio fidedigno de Cristo tal como ha sido enseñado, para que también pueda exhortar a otros, capaz de dar instrucción, con enseñanzas sanas, fieles y verdaderas del mensaje de Dios, y refutar a los que se oponen a él. Tito 1, 9. Tito 2, 1, 10 enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Luego Pablo enumera lo que Tito debe enseñar. Enseñar a los hombres mayores a serlo. Templado, sobrio. Digno de respeto, digno, reverente. Autocontrolado, templado. Sanos en la fe y el amor. Resistencia, paciencia. Enseñar a las mujeres mayores. Sea reverente en su forma de vivir, en su comportamiento. No ser calumniadores, chismosos. No ser adictos a mucho vino, esclavos de mucho vino. Enseñar lo que es bueno. Enséñales a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes y puras, discretas, a ser diligentes, a trabajar en casa, a ser amables, buenas y respetuosas con sus maridos, para que nadie difame la palabra. No hagan a sabiendas cosas que él desapruebe. Exhorta a los jóvenes a ser sobrios, a ser modelos, a dar ejemplo, a ser de buenas obras, a mostrar integridad, dignidad, seriedad en la enseñanza, a ser sanos e irreprochables, para que el adversario quede avergonzado y no tenga nada malo que decir de nosotros. Enseña a los esclavos a estar sujetos a sus amos en todo, a tratar de agradarles y no contestarles mal, a no robarles ni hurtar, y a ser plenamente confiables para que la enseñanza acerca de nuestro Salvador sea atractiva. Pablo instruyó a Timoteo: todos los que están bajo yugo de esclavitud consideren a sus amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y la doctrina no sean blasfemados. Los que tienen amos creyentes no deben ser irrespetuosos por ser hermanos, sino más bien deben servir mejor, pues los que se benefician con el buen servicio son creyentes. Enséñales y exhorta a que hagan esto, 1 Timoteo 6, 1-3. Las acciones cristianas deben mostrar la naturaleza de Dios para que el nombre de Dios no sea injuriado. Este principio se aplica a las relaciones con los empleadores y otras personas con autoridad. Quien enseña algo diferente a lo que Pablo explicó en los capítulos anteriores es arrogante, dice que tiene todas las respuestas correctas, que debe estar de acuerdo conmigo, y que le falta entendimiento. Tal persona tiene un deseo malsano de discutir sobre el significado de las palabras. Esto provoca disputas que terminan en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas. Estas personas siempre causan problemas. Su mente está corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Para ellos, una exhibición de piedad es solo una manera de hacerse ricos. Algunas personas pueden contradecir nuestra enseñanza, pero estas son las sanas enseñanzas del Señor Jesucristo. Estas enseñanzas promueven una vida piadosa, 1 Timoteo 6, 3-5. En 1 Timoteo 1, 8-11, Pablo enumera las cosas contrarias a las sanas enseñanzas. Ahora bien, sabemos que la ley es buena, si uno la usa bien, entendiendo esto, que la ley no fue instituida para los justos, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes e irreverentes, para los parricidas, para los homicidas, los fornicarios, los homosexuales, los esclavistas, los mentirosos, los perjuros, y para cuanto sea contrario a la sana doctrina, según él. Glorioso Evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. 2 Pedro 2, 1. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, como también habrá entre ustedes falsos maestros. Estos falsos maestros se infiltrarán en medio de ustedes, su círculo de asociados, su comunidad, con herejías destructoras, interpretaciones elegidas por ellos mismos que no emanan de Dios y que son vinculantes para otros, dando como resultado un partido o secta hasta el punto de negar al Señor que los compró. Romanos 1, 18-21 y versículos 28-32. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Además, como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada y depravada, para hacer lo que no conviene. Se llenaron de toda perversidad, maldad, avaricia y depravación. Están llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malicia. Son chismosos, calumniadores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios y jactanciosos, inventan maneras de hacer el mal, desobedecen a sus padres, son insensatos, incrédulos, desalmados y crueles. Aunque conocen el decreto de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo continúan practicándolas, sino que también aprueban a quienes las practican. ¿Cuál es la diferencia entre evangelio y doctrina? Las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles no son el evangelio, sino una explicación inspirada del evangelio y de cómo los que están en Cristo deben vivir, crecer y madurar en la naturaleza de Dios, su semejanza. Sus enseñanzas no son cosas que sucedieron, que son hechos, sino declaraciones inspiradas que pueden discutirse e interpretarse con conclusiones e inferencias que pueden variar según el conocimiento y el intelecto de cada uno. Las interpretaciones individuales son privadas y no vinculantes para los demás. Observe y considere Apocalipsis 21, 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esta declaración enfática parece no dejar lugar a interpretación. ¿Quién es el mentiroso? ¿El que miente sin arrepentirse o el que miente habitualmente? ¿Quién es un asesino? ¿El que mata a otro o el que comete homicidio en su corazón? ¿Quiénes son los fornicarios? ¿El que ha tenido relaciones sexuales con alguien que no es su cónyuge o el que practica la fornicación? La interpretación de mentiroso, asesino y fornicario no altera la declaración enfática de Apocalipsis 21. Pero cualquiera que exija que todos sigan su interpretación de quiénes son los mentirosos, asesinos y fornicarios es divisivo. Romanos 1:32 dice, aunque conocen el decreto de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo continúan practicándolas, sino que también se complacen con los que las practican. Dios conoce el corazón y juzgará con justicia sin importar las opiniones del hombre. El hombre no puede decidir quién está en comunión con Dios y con sus hijos basándose en su opinión e interpretación personal. El hombre puede juzgar las acciones de los demás, pero Dios determina quiénes están en comunión con él. Es una ofensa muy grave que cualquier persona, especialmente quien es percibido como un líder o una figura de autoridad, deje la impresión de que su opinión no está sujeta a cuestionamiento. Alexander Campbell dijo, puesto que el Evangelio es un hecho, es decir, Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio expiatorio y puesto que las enseñanzas de los apóstoles son verdades inspiradas, la distinción entre ambos se aclarará en los siguientes cinco puntos. El mensaje del Evangelio es una proclamación del hecho evangélico que se acepta o se rechaza. Por lo tanto, la creencia en el único hecho, Cristo es el Señor, y la obediencia a Él mediante el arrepentimiento y el único acto, el bautismo en la muerte de Cristo, son la base de la unidad. Las enseñanzas de los apóstoles no son hechos, como lo es el Evangelio, sino interpretaciones e implicaciones, inspiradas, basadas en el Evangelio. La doctrina, enseñanzas de los apóstoles, permite el debate y el diálogo, discusión, la estimulación intelectual y el desarrollo de la mente. Hace madurar a los hombres en Cristo, pero de tal manera que cada uno se desarrolle según su propia singularidad. Las diferencias respecto a la doctrina pueden a veces poner tensión en la comunión, pero es un error trágico suponer que la unanimidad en la doctrina y la enseñanza es la base de la comunión. Las Escrituras del Nuevo Testamento no pueden ser la base de la unidad. Es en ellas donde se revela Cristo. La buena noticia, el Evangelio, es la base de la unidad. Debe haber paciencia, tolerancia, misericordia, longanimidad y paciencia en la doctrina, enseñanza y la opinión, pero no en el Evangelio, ya que el Evangelio es el camino a la salvación. La doctrina inspirada de los apóstoles es el camino a una vida piadosa, ya que proclaman las buenas nuevas a todo el mundo. Los cristianos nunca deben dejar de evangelizar. La tolerancia no exige renunciar a ninguna verdad. Las opiniones privadas o personales deben expresarse abiertamente y ser discutidas, pero nunca deben ser una prueba de compañerismo. La unidad solo se puede lograr sobre la base de la creencia de que Jesús es el Cristo y la obediencia a su Evangelio, su muerte, sepultura y resurrección mediante la inmersión en su muerte. Los cristianos pueden diferir en muchas cosas y aún así ser uno. Cuando uno en Cristo abandona a Cristo y deja de confiar en Él, ya no está en comunión con Cristo. Exigir que la opinión personal se convierta en una prueba de compañerismo causa conflictos y división. Al expresar sus opiniones, algunos cristianos, intencional o involuntariamente, parecen poner en duda la honestidad e integridad de aquellos con quienes difieren. Declaraciones como «mi creencia proviene directamente de la Biblia» o «la Biblia dice» implican que la opinión de la otra persona no lo es e indican una actitud de superioridad en cuanto a conocimiento y comprensión. Consideran que su opinión es bíblica y la de su hermano no. Estas declaraciones dan la impresión de que su hermano es ignorante, no espiritual o un falso maestro. Es equivalente al hablar mal de. Esto no debería ser así. No muestra el amor de Dios. Todos en Cristo son sus siervos y sus sacerdotes para servir a Dios. Nadie es más importante que otro por su intelecto, conocimiento, comprensión o capacidad de oratoria. El amor a los hermanos y la comunión deben prevalecer. Capítulo 9. Compañerismo. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, 1 Corintios 15, 3-5. Para los judíos, conforme a las Escrituras significaba el Tanaka o Antiguo Testamento. En el día de Pentecostés los que recibieron su palabra fueron bautizados, sumergidos, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en la fracción del pan y en las oraciones. Y todos quedaron llenos de temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, Hechos 2, 41-44. Aquellos que se arrepintieron de su rechazo a Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, y fueron sumergidos en la muerte de Cristo fueron añadidos al cuerpo de Cristo por Dios después de haber sido limpiados de sus pecados. Por lo tanto, fueron unidos a Cristo y continuaron firmemente en las enseñanzas de los apóstoles antes de que se hubiera escrito ninguna epístola. La doctrina de los apóstoles, la enseñanza, no agregó nada a los hechos de las buenas nuevas, la muerte y resurrección de Cristo. Sus enseñanzas inspiradas fueron en términos tanto generales como específicos. Por lo tanto, las enseñanzas de los apóstoles enseñaron a los cristianos cómo vivir para Cristo, crecer y madurar a la semejanza de Dios, es decir, amor, misericordia, paciencia, bondad, veracidad, justicia y otros. Nos reconcilió en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si es que permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio. Colosenses 1, 22-23. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, Romanos 6, 3-5. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, o qué compañerismo la luz con las tinieblas? 2 Corintios 6:14. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros, 1 Juan 1, 6-10. Pero la oración de Cristo no fue solo por ellos, sino también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno, como tú en mí y yo en ti, y que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, Juan 17, 20-21. Jesús afirmó en Mateo 7:1 que un discípulo no debe juzgar a su hermano. Por lo tanto, si uno se niega a tener comunión con otro debido a diferencias en la interpretación de alguna instrucción no específica, ¿está andando en la luz? Si no es así, ¿cómo puede la sangre de Cristo continuar limpiándolo? Porque el apóstol Juan afirmó en 1 Juan 1:7, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, Tenemos comunión unos con otros, no solo con aquellos que están de acuerdo con nosotros y con nuestro entendimiento, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Solo Cristo trae unidad. Él es la buena noticia.
Nadie llega al Padre sino por medio de Jesús, el Cristo.
Uno está unido a Cristo en su muerte, por lo tanto la unidad está en Cristo, la persona. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece, detesta, ama menos, a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? 1 Juan 4:20. El propósito de Jesús al venir a la tierra fue vivir entre los hombres sin pecado. Sé el sacrificio expiatorio para quitar el pecado del hombre. Morir con nuestros pecados puestos sobre él. Quitamos el pecado por medio de la confianza y la obediencia. Cuando uno muere al pecado, es sepultado en la muerte de Cristo dejando sus pecados con los que fueron colocados sobre Cristo en la cruz, es resucitado como una nueva creación espiritual por Dios libre de pecados pasados. Entonces Dios pone a uno en el cuerpo de Cristo, su iglesia, el reino de Dios en la tierra. Restaurar en Cristo a aquellos que han cedido a la tentación y han regresado a su estilo de vida anterior. El apóstol Pablo afirmó que toda la humanidad sufre el problema del pecado al afirmar, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Romanos 3:23-24. Todos nos enfrentamos a algún tipo de pecado que, si no es limpiado por la sangre de Cristo, nos separará de nuestro Señor y Salvador. Santiago expresó nuestro problema de ceder a la tentación diciendo, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Más bien, cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por su propia pasión. Entonces la pasión, cuando ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago 1:13-15. El fin de todo esto es muerte. Pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 6:21-23. Cuando un cristiano cede a la tentación y regresa a su antigua forma de vida pecaminosa y luego desea reconciliarse con Dios, ¿qué acción le exige Dios? ¿Exige Dios penitencia, castigo físico, alguna sanción económica o el bautismo de nuevo? ¿Prescribe la Biblia un curso de acción de restauración que debe seguir el cristiano desobediente y la asamblea local de cristianos cuando uno se reconcilia y se reúne con Cristo? El proceso de reconciliación debe comenzar con el reconocimiento del propio estado de rebelión y con el deseo de ser perdonado y reconciliado con Dios. Pero el deseo por sí solo no es suficiente, debe haber un cambio de actitud, de corazón, de mente y de ser interior. Deben comunicar su deseo de ser perdonados y restaurados a aquel o aquellos con quienes buscan la reconciliación, Dios y el hombre. La parábola del hijo pródigo en Lucas 15:11-32 parece explicar este proceso. Dios siempre está abierto al arrepentimiento y a la reconciliación. Sin embargo, esto no es necesariamente cierto con todos los que afirman estar en Cristo, aunque deben perdonar como Cristo los perdonó. Los hijos de Dios a lo largo de los siglos han tenido el problema del pecado. Los hijos de Israel, la raza que Dios escogió para traer a Cristo, el Mesías, al mundo, se rebelaban constantemente contra él, cometiendo así adulterio espiritual al adorar a los ídolos de las naciones cercanas a ellos, rompiendo así su relación de pacto con él. Pero cada vez que se arrepentían de sus pecados, derribando sus ídolos de dioses falsos y volviendo a Jehová con un corazón contrito y arrepentido, Dios los perdonaba. David, un hombre conforme al corazón de Dios, es un ejemplo de un individuo que pecó contra Dios y contra el hombre, cuando cometió adulterio y luego asesinato en un intento de encubrir su pecado. Cuando el profeta Natán confrontó a David, el corazón de David, su ser interior, se llenó de dolor, su actitud cambió y dijo, «He pecado contra el Señor». Regresó y se arrepintió. Dios lo perdonó. Demas fue compañero de Pablo en uno de sus viajes misioneros y envió saludos a la iglesia de Colosas. Más adelante, Pablo declaró, «Demas, enamorado de este mundo presente, me ha abandonado». La Biblia no dice nada sobre la situación espiritual final de Demas. Simón, el mago de Samaria, intentó comprar el don de Dios. Pedro le explicó con fuerza su situación pecaminosa diciendo, que tu dinero perezca contigo, porque has pensado que con dinero podrías obtener el don de Dios. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega al Señor que, si es posible, te sea perdonada la intención de tu corazón. Porque veo que estás en hiel de amargura y en prisión de maldad. Y Simón respondió, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí, Hechos 8:20-24. En 1 Corintios 5 leemos acerca de un hermano cristiano que se vio involucrado en una situación de inmoralidad sexual que ni siquiera era tolerada por los gentiles paganos. Pablo les dijo a los discípulos corintios que lo entregaran a Satanás para que tomara conciencia y reconociera su pecado, de modo que su espíritu, alma, pudiera ser salvo. Debería ser obvio que el pecado comienza en el hombre interior y puede ser una acción física como la inmoralidad sexual o un problema de actitud al desear placer personal como el dinero o el reconocimiento. En 2 Corintios 2:6-9 Pablo se preocupa de que el cristiano entregado a Satanás, que se había arrepentido, no se sintiera aceptado por los cristianos corintios. Ya le basta el castigo infligido por la mayoría. Ahora, en cambio, ustedes deben perdonarlo y consolarlo, para que no se sienta abrumado por una excesiva tristeza. Por lo tanto, los exhorto a que reafirmen su amor por él. El arrepentimiento no es un cambio sencillo, él produce una acción, una alteración distintiva del enfoque de la vida, desde el placer personal a una relación espiritual con Dios. Pablo afirmó, la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza que proviene del mundo produce muerte, 2 Corintios 7:9-11. Santiago les dice a los cristianos que confesaos vuestros pecados unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz, Santiago 5:16. Juan, el anciano apóstol, escribió en Apocalipsis capítulo 1 a las iglesias de Asia diciéndoles que, a menos que se arrepintieran, Dios tomaría medidas contra ellos. Algunos pueden haber creído, como algunos creen hoy, que una vez que fueran salvos, siempre lo serían. Pero su salvación no estaba garantizada, porque Juan les dijo que debían arrepentirse y regresar a Dios o él les quitaría su candelabro, fuente de luz y vida. Si Dios los quita, entonces ya no son salvos. Cuando un hijo rebelde de Dios se da cuenta de su situación pecaminosa, se aparta de su curso pecaminoso hacia un curso que agrada a Dios y ora fervientemente por el perdón de Dios para poder reconciliarse con él y con los que están en Cristo, Dios perdona. La congregación local no debe considerarlo un cristiano de segunda clase, prohibiéndole funcionar como siervo de Dios, pues ¿quién sino Cristo tiene autoridad sobre sus siervos? Deben reunirse con el cristiano desobediente, ayudarlo y animarlo a vivir fielmente a Dios. Él ha regresado y ha sido perdonado por Dios, y Dios espera que desempeñe las funciones que necesita el cuerpo. Los líderes y los hermanos no deben considerarlo menos necesario o menos importante, ya que todos han pecado, se han arrepentido y han regresado en algún momento durante su vida cristiana, ya sea pública o privadamente. De hecho, toda la iglesia debe ayudar al hermano que regresa, se arrepiente y se reconcilia a convertirse en un obrero del reino.